Acción colectiva.
Acción colectiva.
Autogestión.
Autogestión.
Horizontalidad.
Horizontalidad.
Horizontalidad. Hablemos de nuevos sellos emergentes.
Ahí estamos al aire de nuevo en Dame una Señal, recibiendo invitaciones. Bueno, en realidad
estamos
invitados. Estamos contentos porque tenemos unas deliciosas galletitas de quinoa y amaranto.
Qué lindo eso, qué cool.
Yo aprovecho y lo comento al aire porque están de re chupete. Así que si alguien es tan bueno y se acerca a la radio y nos viene a dar un beso, bueno, se lleva una galletita de regalo. Estamos acompañados, estamos con Priscila, obviamente. Priscila, bueno, buen viernes ante todo, buenas tardes.
Bueno, buen viernes para todos, Agus, Vero, como siempre. Bueno, esta vez, bueno, estamos acompañados, como bien decías, que además de traer unas ricas galletitas,
están buenísimas.
Se acercaron con la lluvia, que es un día terrible. Bueno, estamos con Javier y con Mariano de Julián, perdón, al aire.
Bueno, es el clima.
Es el clima.
Se van a entender.
Bueno, estamos con Julián y con Mariano de One and Twelve. Este sello discográfico que he descubierto últimamente, porque la verdad que no lo conocía y que bueno, que ellos me van a contar un poco más, bueno, cuándo comenzaron y todas esas cuestiones que nos interesan saber. Así que bueno, no sé cuál de los dos quiere empezar a contarme un poco de cómo surgió esto de hacer un sello discográfico.
Hola, soy Mariano. ¿Qué tal, Priscila, Vero y Augusto? ¿Cómo están?
¿Cómo va?
Bien.
¿Qué tal del otro lado? Bueno, el sello empezó en principio porque anteriormente teníamos otro sello que se llamaba Black Sheep Records, con el que nos estaba yendo muy bien. Llegamos al punto de sonar en Rolling Stone Francia, otras radios francesas bastante importantes con ese sello. Pero el sello tenía como prioridad que toda la música y todo el arte del sello sea gratis. Entonces, en el momento en el que empezamos a sonar en Francia, empezamos también a recaudar regalías. Claro. Y en ese punto ya no podíamos llegar a hacer las cosas gratis, entonces hubo un quiebre en donde tuvimos que decidir hacer un sello donde las cosas legales estén en su lugar, para poder cobrar los centavos de regalías, que si no, cuando uno no cobra las regalías, si no estás en SADAIC, con BMI o en cualquier el resto de los registros mundiales, tipo SADAIC acá, lo que pasa es que esas regalías van a la persona que más recaudó durante todo el año, a las 20 primeras personas. Por ejemplo, si yo no cobro mis regalías, todas esas regalías terminan en las manos de Leo García, ponele. O sea, o el que más haya vendido ese año.
Un monstruo, bien.
Claro, sí.
Kanye West.
Kanye West. Bueno, ahí está.
¿Qué es eso? ¡Ah, oh, que es cualquiera!
A mí me gusta Kanye West.
No por él.
Sí, lo de las regalías me parece malísimo, pero es una mafia. En realidad, lo que me parece que tendría que pasar es que te tenían que formar mejor ya desde el primario, que realmente esto sucede y que te tenían que educar mejor para que puedas vivir de la música también, que es lo que no pasa.
Sí, que también culturalmente el músico, digamos, en el caso argentino, que lo habíamos hablado justamente el viernes pasado, es el que tiene que por ahí pagar para tocar,
donde
no se le respeta, digamos, su arte, por así decirlo, no se le paga por su arte.
Pero no está mal lo que dice él, digo, en la secundaria hay una materia que es economía política, digo, todas esas cuestiones por ahí estarían bueno saberlas. Después uno ve si las pone en práctica, si sigue investigando, porque es como un primer aproximamiento que haces.
Tal cual.
Pero es interesante eso.
Sí, totalmente. Bueno, y cuando descubrimos que se nos estaba escapando un montón de plata y estaba terminando en las manos de vaya a saber quién, dijimos, bueno, es momento de ponernos a trabajar en serio y arrancamos con One and Twelve. Y fue medio chistoso porque el sello empezó como esta intención de empezar a hacer las cosas bien y otra vez terminamos haciendo las cosas mal y regalando todo, porque en principio lo hacemos por amor, entre amigos, entonces es como que a veces...
Como surgen las cosas.
Sí, tal cual.
De entusiastas por ahí,
te cagas. A veces la ansiedad nos gana y terminamos regalando todo, pero bueno, también hay mucho placer en dar, ¿no? Entonces es como que... Es eso, también hacemos las cosas por placer, si ganamos, ganamos, y si no ganamos también está buenísimo.
Bueno.
O sea, no lo hacemos por plata tampoco.
Lo importante es competir.
Sí, de una, lo importante es estar ahí, divertirse, me parece, juntarse con los amigos y...
Sí, hacer algo que les guste y si pueden hacerlo mejor,
sí,
y si te deja una plata, bueno, buenísimo, pero es ya como lo último que sería.
Claro.
¿Y esto hace cuánto que pasó?
Esto en el 2014, en ese momento... un tal muchacho de apellido García, que es el dueño de Paper Melon, uno de los estudios más grandes de animación de acá de Latinoamérica, nos invitó a hacer un documental sobre el sello anterior, y en ese momento fue cuando tuvimos que hacer el quiebre, porque no podíamos hacer un documental de algo que ya no podíamos
hacer.
No tenía sentido. Bueno, y lanzamos, el primer lanzamiento fue de Juan Manuel Petty, que ojalá esté escuchando, que es de acá de La Plata, es un chico de 17 años, que viene produciendo desde hace como 17 años, no, mentira, pero 16, vamos a decir. Y Petty es un gran productor reconocido en todo el mundo, respetado a nivel nacional en la escena del dubstep, de la música electrónica y de varios subgéneros de música electrónica. Cuando lanzamos su primer tema fue muy al azar, fue decir, bueno, vamos a lanzar un tema que está muy bueno, el pibe es un genio, es un pibito. Y tuvimos notas por uno de los escritores de Pitchfork, incluso sí, a partir de ese lanzamiento, lo cual fue como que le dio bocha de peso al sello ya en primer momento. Más allá que en las redes sociales no tenemos un peso muy fuerte, sí tenemos muchos amigos en el resto del mundo que siempre nos ubican notas en sus revistas, blogs, etcétera. Y de ahí fue como, es más que nada una plataforma para hacer prensa, para hacer difusión, y más que para tocar en vivo, lo que sea. Recién ahora nos estamos enfocando a hacer fechas en vivo, a producir más físicos, a producir cassette, que es lo que estamos haciendo también. Bueno, eso es algo también que nos asombró mucho, que empezar a producir cassette, de repente decíamos, bueno, ¿a quién le vamos a vender el cassette? O sea, le hicimos por la feria que estuvo en Tormenta, la feria de discos.
Sí, claro.
Exacto. Sí, sí, que
le mandamos un saludo a las chicas, ¿eh?
Claro, a Pau y a Bárbara.
Sí.
Sí, nos invitaron y dijimos, bueno, algo que llevar, y llevamos los cassettes sin la misión de vender nada, sino por tener algo para tener ahí. Y ya los vendimos todos.
O sea que fue sorprendente. Sí, fue
increíble. Había que hacer más.
Sí, sí, ya tenemos que hacer más. Tuvimos ganancia que nos permite hacer más. O sea, la verdad que es como, no lo podemos creer.
Claro.
Sí. ¿Y cómo llegan? Digo, porque también imagino que hoy por hoy es un temita hacer un cassette, ¿no? Lo mismo que el vinilo. A ver, los formatos analógicos tienen esa cosa de que nos encanta, porque tener el objeto material es bellísimo y está genial. Aguante el CD, aguante el cassette y aguante el vinilo. Ahora, también está, bueno, lo digital, pero cuando te encontrás con la posibilidad de hacer un cassette, ¿qué es lo primero que tenés que pensar? ¿El insumo? ¿Cuánto sale comprar el plástico?
No, ni siquiera. Para mí lo más complicado estuve descubriendo a través de los otros sellos con los que, y los otros artistas con los que estoy laburando actualmente, es que a todos les falta diseño. O sea, la gente se muere por un diseño. Es algo re estúpido parecer lo que estoy diciendo, pero no. Cuando vas a hacer cualquier cosa, lo principal es el diseño. O sea, la gente primero compra por los ojos, ¿cierto?
Sí.
Entonces, como lo más preocupante siempre en One and Twelve, por lo menos, fue la estética. O sea, nosotros la trabajamos con un montón de gente. Actualmente estamos por hacer 200 lanzamientos por año, literalmente. O sea, es nuestra meta hacer 200 sí. lanzamientos por año. Y cuestión es que nos descubrimos que todos los artistas en sí se enfocan en pavadas, y la pavada más grande siempre es el diseño. O sea, lo primero que surge es el diseño. El resto es muy fácil. Vas a comprar el cassette, te lo venden en cualquier lado más o menos donde vendan cassette. Vas y descubrís donde venden cassette. La onda es descubrir donde venden cassettes.
Sí, habiendo gente.
Sí.
Claro, lo más complicado. Acá en La Plata está la casa del grabador que queda en 7:54.
Sí,
claro.
Sí.
Creo que ahí,
enfrente, bueno, de lo que es el Palacio de Justicia, ¿no?
Sí, ahí nomás, ahí a media cuadra. Bueno, ahí venden los cassettes muy baratos si alguien quería comprar cassettes. Y después, nada, el diseño fue lo más complicado, y fue por lo que la gente nos compró los cassettes prácticamente. Es un diseño como bastante pregnante, por así decirlo. La idea era que la gente lo vea y, sin saber que éramos nosotros, se siente atraído al sello.
Bien.
Y resultó, porque la verdad es que la gente que nos compró no nos conoce, no nos escuchó nunca.
Claro.
Simplemente vio el cassette y fue como, wow, qué buen cassette, donde lo quiero. Y la verdad que para mí lo más importante hoy en día en cualquier industria pasaría por el diseño.
Sí, sí, por la imagen.
Claro,
por
sí, la estética.
Es verdad,
la estética.
Es verdad. Bueno, algo que se empezó a fogonear con la llegada del video y MTV en su momento.
Cual,
¿no?
Claro.
A partir de ahí me parece que cambió el paradigma y la música se convirtió más visual, si se quiere, o audiovisual,
sí,
incluso.
Totalmente, totalmente.
Sí, incluso nosotros en los otros sellos también que venimos descubriendo a lo largo de todas las columnas que venimos haciendo, descubrimos eso, la cantidad de diseño que hay en las tapas.
Claro.
Por así decirlo, hemos visto algunas páginas de, qué sé yo, Concepto Cero, las tapas elocuentes que
es
tienen,
hermoso,
los colores,
sí,
que usan.
Claro.
Y también, y uno piensa, decir, bueno, hasta qué punto, digamos, importa. Y sí, importa muchísimo, porque
muchísimo.
La gente va y compra eso, no importa qué suene, o no importa si le va a gustar cómo suene, pero pasa eso. Y bueno, el cassette que viene a traer de nuevo todo ese sonido más crudo,
claro,
ese sonido que por ahí de antes, que ahora es vintage también.
Analógico.
También es eso lo que cuenta, tener un cassette,
claro,
o tener un vinilo, como algo, como el material que vino a cambiar, ¿entendés?
Claro,
o sea, que no es por ahí como suene, sino tener el material objeto de tengo un cassette como antes.
Igual.
Me parece que le da más valor a eso también. Bueno, no, decías recién que tienen la meta de hacer 200 lanzamientos. ¿Qué es eso? ¿Es una locura?
No, en realidad es un cálculo que sale de varios cursos que me hice en universidades de afuera sobre la industria de la música. Onda, y casi todos tiran el mismo cálculo que es ese. Onda, para los grandes sellos discográficos, los sellos mainstream, ni siquiera tan mainstream, tipo Warp, Warp Records, lo que tiene, por ejemplo, es, ellos hacen más de 200 lanzamientos por año, pero tienen un mínimo base de 200 lanzamientos. Con 200 lanzamientos vos te puedes dar el lujo de lanzar lo que quieras, desde cumbia, folclore, metal, electrónica, que es lo que hace Warp prácticamente.
Claro.
Y lo que hacen después
y
es
chapear.
Sí, pero lo importante son los 20 lanzamientos que sí la pegan. O sea, hay 180 lanzamientos que comercialmente no son viables. O sea, de un sello discográfico mainstream. Después hay 20 que son viables comercialmente y esos 20 son los que hacen que puedan recaudar la plata que gastaron los otros 180 y encima quedar con ganancias. O sea, es un hecho nada más de... Es como en las ventas, es un hecho de cálculos.
Tiene que ver, claro.
En un principio... Lo que pasó con los 200 lanzamientos era que nos planteábamos como el hecho de decir, bueno, tenemos que hacer 200 lanzamientos de música electrónica. Y era como, a mí personalmente no me agrada mucho el house. ¡Buh, el house! Sí, si me están escuchando, ¡buh! Me parece como muy trillado, es un estilo de música que me parece súper horrendo porque...
A todos nos pasa.
Sí, es como, 2 más 2 es 4, el house es igual, es 2 más 2 es 4, es como...
No, sí, por ahí no tiene una vuelta.
No hay mucha fórmula. Hay una fórmula muy de niño ahí. Bueno, cuestión es que para no caer en esa misma de todos los sellos que vemos de música electrónica, que todos sacan mucho house, fue como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y realmente fue una decisión de sacar todo lo que nos caiga en las manos. O sea, si realmente nos cae un productor de cumbia que hace cumbia buena y que hace una cumbia que a nosotros nos guste, lo vamos a ayudar. Si cae un productor de indie que hace muy buen indie que nos gusta, lo vamos a ayudar. Si cae alguien de rock y hace metal o lo que sea y está muy bueno en lo que hace, lo vamos a ayudar. El hecho es trabajar con la música.
Claro.
Onda, ya dejamos de decir, bueno, no, la música es esto porque a nosotros nos gusta esto. O sea, más allá de que no nos guste el house, vamos a lanzar house también. Sí, la otra es convertirse en un sello que
puramente digamos, exclusivo.
Claro, tal cual.
Que sea o solo de música electrónica, sino más bien de música que de última sea bien o que tenga el estilo que a ustedes también les guste.
Sí, en realidad es como una plataforma para publicar música.
Sí, para difundirla.
Sí, tal cual, a todos nos gusta algo distinto y la verdad es como, me parece que si vamos a ponernos a, si yo personalmente me pongo a jugar música, nunca encuentro qué jugar porque me gusta todo.
Claro.
Entonces, me crié escuchando cumbia, de más chico me encontré con el metal, de más grande me encontré con el indie, de más grande me encontré con la electrónica y así sucesivamente. Entonces como que no puedo tampoco decir como no, esto no me gusta o esto porque de repente al público no le va a gustar, porque hay tantos públicos que realmente...
Y que también el público se va renovando y también eso pasa, claro, o sea que no es siempre estático, bueno, es un público que me va a seguir...
Por lo pronto se comunicó con nosotros Franco Ormeño Masucci que dice apoyo lo anti-house a full, así que están hablando de esto.
Es que Franquito en el futuro va a estar en Guanaltuel, él lo sabe. Es así, Franco.
Un señor billete abajo de la mesa y dice, bájame en esta y...
Les cuento un poco, ya que está Franco ahí, Franco es también un productor bastante conocido con notas en todo el mundo. Él produce lo que se llama New R&B, que es como el nuevo rock and soul, que es un estilo de música electrónica con mucho soul y blues. Es algo bastante raro, bastante atractivo. Es muy bueno porque en la pista de baile puedes estar bailando tranquilo pero sin estar manija, puedes estar hablando, es medio chill wave también.
Mira,
con lo que estamos planeando con Franco, con Jazz Cat, con Mati Espina y con otros músicos, o sea, bastante acá de la escena nacional y con otra gente del exterior, es ya directamente ir a contratos, o sea, más que nada porque últimamente los lanzamientos que estamos... Sí, Franco, vamos a firmar contratos. Sí, los últimos lanzamientos que estamos haciendo, estamos como laburando mucho de onda, entonces de repente laburar de onda es como... Está todo bien con laburar de onda, pero llega un punto en donde...
Estos artistas serían, digamos, los 20, ¿no? Los del contrato serían los 20 de esos 200.
No, en realidad es que hay tanto que
sí,
es como que son amigos y se suman porque son amigos y se hacen cosas re buenas, pero no, los 20 y los 200, eso lo va a decir la
eso
gente.
Eso, claro, pero eso se ve cuando se compra el disco.
Sí, tal cual, eso no, ojalá podamos decir nosotros, o sea, si fuese, seríamos nosotros acá, nosotros cinco, o sea, sí.
No, me imagino también a la gente, vos mencionabas de Show Warp, y me imagino a los de Warp diciendo, mira, este es un discazo para mí, y después, viste, no tiene el éxito comercial que uno pretendía. Bueno, a ver, también está el juego de la música ahí, ¿no? Es decir, ¿qué llega a ser popular o qué llega a ser escuchado por un montón de gente? y que por ahí a vos te guste y no tiene tanta escucha, pero si a vos te conforma, claro, y te deja bien y te hace sentir mejor, bueno.
Tal cual, tal cual.
Sí, sí, lo vas a poder de última acompañar desde ese lado, seguro, del lado del gusto, sí, y que por ahí es lo que también te da, funciona más el motor ahí.
Claro, tal, o sea, cual. El resto es como el resto, claro, es lo que te motiva, ¿cierto?
Es lo que te motiva, lo que te hace seguir para adelante. Y ustedes dos son como la cara visible de One and Twelve, hay más gente,
no,
con
somos,
qué, quiénes trabajan.
En este momento somos Juli Juárez, como Villarreal, Mati Espina, acá Mariano Gabriel Conti, y pero hay mucha gente involucrada. Julián Calvo está laburando con nosotros también en la parte de lo que es lo audiovisual, Ulises Cienfuegos también está trabajando con nosotros. No, hay gente que está muy involucrada, la gente del taller de Caleidoscopio también siempre nos ayuda en lo que puede. Bien. Es gente que quizás no está todos los días en el operando en One and Twelve, pero que cada vez que le decimos che, por favor, están como al toque y son parte de One and Twelve inevitablemente, indiscutiblemente. Es una familia muy grande, que lo que intentamos hacer sea eso, sinergia. Claro. Bueno, intentar, lo más importante para mí de One and Twelve es educar al artista. Onda, porque muchas veces es como que al artista se le viene. Nos pasó hace poco un amigo del sur que me mandó unos contratos porque le querían comprar un tema para ¿cómo se llama? Netflix. Querían un tema él para una serie de Netflix. Y cuestión es que este pibe me manda los contratos y me dice, ¿me los podés leer? Y yo justo en esa semana no tenía la compu. Le dije, bueno, dame unos días que lo leo y te digo qué me parece. No pude leer el contrato en ese momento y me manda después un mail y me dice, che, ya firmé, al final arreglé por 1,000 pesos y les vendí todo mi copyright.
No.
Y yo me agarré la cara, claro, como diciendo, no, pobre pibe, o sea, pobre. O
se
sea,
la verdad, mandó.
Sí, se la mandó, sí, se la mandó porque sí, lo que él tendría que haber tenido cuenta en ese momento, que era lo que yo le iba a transmitir, el hecho de que en una serie Netflix tiene millones y billones de visitas por día, o sea, por año, así es como, los locos hacen millonarios, una luca verde no representa nada, es como... Ni claro, siquiera un vuelto, es algo que se les cayó del bolsillo. Entonces, como el contrato que él tendría que haber firmado era por regalías. O sea, por regalías de 0,005 centavos por cada reproducción de la serie,
ahí
por
está,
cada merchandising, un porcentaje de merchandising, un porcentaje de todo.
Aunque sea el mínimo.
Claro, claro, el mínimo. Pero 1,000 pesos, eso lo hubiese recuperado en menos de 2 meses. $1,000, perdón. Y después hubiese estado recaudando plata de cada 5 años y firmado un contrato decente como tendría que haber firmado. Lo claro, que le pasa a muchos artistas es eso, que
hay
de repente...
un desconocimiento, un vacío ahí.
Sí, sí, también hay un aprovechamiento claro, de la empresa, ¿no?
Sí,
la empresa,
sí, que... bueno, pero sí, sí, estaría bueno que ustedes desde el sello cumplan ese rol.
Claro,
digamos, la empresa
claro,
se va a avivar siempre y eso va a estar por ahí, ¿no? Y contra sí, eso sí, por ahí sí, no hay que ir, pero lo que hay que hacer es educar al
tal
artista.
Cual.
Como
exactamente. Claro. Sí, bueno, esa es como la misión principal de One and Twelve. Por eso decíamos que como los 200 lanzamientos... No importa tanto qué música sea, sino ayudar al músico. Uh-huh. O sea, porque al fin y al cabo todos estamos del otro lado. Todos somos, todos también sí, sí, somos sí, artistas, y hagas lo que hagas, siempre querés como que tu música llegue.
Y alguna vez tropezaste también, y te volviste a levantar y decís, bueno, vamos a que otro no le pase lo que me pasó a mí.
Tal cual, exactamente.
Tal cual.
Sí, es bueno sí, eso.
Bueno, y a nivel digital, digamos, ¿tienen subidos su música? ¿Por dónde la difunden? Como para algunos que recién se vienen enganchando con todo esto.
Bueno, a nivel digital es como nuestro fuerte hoy en día. Siempre tuvimos mucha presencia en Argentina. Les tengo que ser sincero, es la segunda vez que nos hacen una nota buena en Argentina. Hace 5 años que vengo trabajando, haciendo prensa internacional. Tenemos notas en Nueva York, Londres, Australia. O sea, en todo el planeta. O sea, menos en Argentina.
¿Por qué?
¿Qué sé yo? No sé, sí. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que, o sea, es más fácil trabajar con alguien del exterior en donde no tenés que lidiar con el amiguismo.
Claro.
O sea, ¿por qué? Porque vos te comunicás con un mail y le das un buen material y sos amable y listo, la otra persona es humana y te entiende. En cambio, en la escena nacional es una cuestión de que tenés que ser amigo de tal para que te inviten acá o para que alguien te haga una nota. Es como... todo un tema que si no conoces a alguien, no pasa.
No pasa.
Mira.
Igual está perfecto, a mí me parece que está muy bien porque de esa manera se genera un ambiente muy cálido, ¿no? Pero también se cierran las puertas a un montón de gente que recién llega. Gente que recién, acá en La Plata, por ejemplo. Gente que llega con mucho talento y que de repente quiere entrar en la escena y al no ser amigo de nadie se frustra. Yo veo mucha gente frustrada con mucho talento que no, como no puede ingresar en la escena, dicen, no, ya está, ya hago lo mío, onda.
Claro.
Y se dedican a otra cosa, lo terminan siendo no saber qué. Es bastante clásico eso. No, pero en el hecho de que nuestro registro digital lo tenemos todo en SoundCloud, Bandcamp, YouTube, y también lo tenemos todo en Spotify y en iTunes, que es ahí donde ganamos más regalías, o sea, actualmente.
Claro, iTunes se maneja de otra forma, ¿no?
Sí, iTunes nos paga 0,70 centavos de dólar por venta de tema, que más o menos estamos vendiendo 6 temas por semana ahora. O sea, no es nada, pero bueno, son $6 por semana que... De vender
sí,
uno hace 3 meses,
claro,
donde fue como...
Sí.
Bien.
Y después Spotify nos paga 0,07 centavos de dólar, que está bien, a las 1000 escuchas son un par de dólares más, o sea, tampoco está
con un puñado de dólares.
Sí, la idea es que no se quede con esa plata alguien de Sadaic, o sea, la intención, o sea, es esa. Entonces, también lo que pasó con Sadaic fue que al momento que nosotros queríamos registrar las cosas, Sadaic, por una cuestión, por el convenio de Bern, que es algo que se firmó en los 50, si bien recuerdo, cuando Sadaic firma el convenio de Bern, en vez de firmar todos los tratados, solamente firman una parte, como que no tienen convenios con Francia, no tienen convenios con bocha de gente de todo, mirá, el mundo, entonces hay regalías que vos de Sadaic no las vas a cobrar nunca.
Jamás.
Nunca, claro. O sea, nosotros sonando en Francia, en radio de Francia, no podíamos cobrar las regalías porque Sadaic no nos respalda.
Está,
o sea,
mirá.
Y es más, en Francia, en el Sadaic francés, que no me acuerdo cómo se llama, hay como un cartel, me contaban el otro día, que dice que nunca, nunca van a trabajar con Sadaic.
Mirá.
Porque todo el planeta Tierra firmó el tratado de Bern, menos ellos.
Claro, o sea, siempre
Argentina. No, increíble.
Increíble porque...
Un vacío legal que, claro, que uno no sabía. Sí. Porque si nos está escuchando algún músico, sépanlo.
Claro,
obvio.
Claro.
Sí, sí, es mil veces más conveniente buscar la forma de registrarse por BMI o CESAC o incluso en la esas son las industrias estadounidenses o la industria canadiense, que es mucho más ordenada. Sí, en ese sentido, como que digitalmente es por donde más ganamos. También tenemos pedidos de cassette por mail. Sí, es como nuestro fuerte es ese. Me parece que es como actuar local, pero pensar global es la estrategia.
Bien.
Bueno, es un buen lema, digamos.
Sí, un buen objetivo futuro, seguro, y aparte tienen todo por delante, ¿no? Recién arranca esto.
Recién arranca y también recién se están descubriendo. Bueno, para los que nos están escuchando, One and Twelve se... lo buscan en Facebook con números romanos.
Uh-huh.
Igual lo linkeamos en la página del programa. Sí. En nuestro Facebook y todas esas cosas.
Buenísimo.
En donde se va replicando también. Bueno, si les parece, como para terminar, escuchamos un tema de La Villa Real.
Dale,
sí, que es uno de los que agrupan ustedes en el sello. Escuchamos el tema Villa Mental y bueno, chicos, agradecerles por haber venido.
Gracias a ustedes.
Queda la invitación, gracias, abierta para adelante también, donde podamos seguir difundiendo, o sea, no solo las actividades que hacen, sino también la música, que para nosotros también es súper importante.
Buenísimo.
Que pueda ser replicada. Así que escuchamos Villa Mental, despedimos a Julián y a Mariano de One and Twelve.